Bienvenido y bienvenida a Tecnología Sin Rodeos, el lugar donde quiero contarte con toda la sinceridad del caso lo más importante de la tecnología, al igual que productos que estoy probando o productos que están por salir. Así que quédate conmigo para mantenerte informado sobre lo más importante de la tecnología. Puedes escuchar este podcast a través de Spotify, Apple Music, Google Podcast y muchos otros servicios. Inclusive lo puedes encontrar a través de Amazon Alexa como un skill y Google Assistant a través de Google Podcast. También recuerda suscribirte a mi canal de YouTube en youtube.com/JuanGarzón y que puedes también contactarme a través de mis redes sociales como son Twitter, Instagram, Facebook y TikTok como Juan Garzón, O-N-E Garzón. En este episodio te voy a hablar sobre los productos que Samsung presentó en su más reciente evento, al igual que mis primeras impresiones, dispositivos como el Galaxy Z Fold 3, el Galaxy Watch 4 y otros presentados. Además, te voy a contar qué productos Apple podría presentar en su próximo evento, no solo el iPhone, sino también el Apple Watch Series 7 y muchos otros más. Este es el primer episodio de la segunda temporada de Tecnología Sin Rodeos. Hoy es 16 de agosto de 2021. Hoy comienzo hablando del evento de Samsung donde presentó todos estos dispositivos mencionados. El primero, el Galaxy Z Fold 3, una pantalla 7.6 pulgadas con tasa de actualización de 120 Hz, una externa de 6.2 pulgadas, tasa de actualización igual 120 Hz. Dimensiones cambiaron levemente, en realidad es un poquito más delgado, pero no es mucho más delgado, así que no un gran cambio. Y yo creo que esa fue una de las principales decepciones, al menos para mí. Uno de los cambios en el grosor son menos de un milímetro, lo cual notarlo es bastante difícil desde donde lo puedas realmente considerar, ya que es un dispositivo que ha sido bastante grueso, y si solo mejoran menos de un milímetro, no creo que en el uso real se pueda experimentar. En el peso también mejoraron cerca de 11 gramos, lo cual es un buen paso, obviamente, pero sigue siendo un teléfono pesado. Sigue siendo un teléfono que no va a ser el más cómodo de utilizar, pero sin duda que igual sigue siendo un teléfono muy innovador que ofrece una experiencia diferente a lo que estamos acostumbrados. Lo bueno, los que están en el mercado internacional, es que todas las unidades o versiones del Galaxy Z Fold 3 se venden con el procesador Snapdragon 888, entonces es algo positivo para aquellos que se han quejado mucho de los procesadores Exynos y que no han tenido acceso a comprar un celular insignia de Samsung con un procesador Snapdragon, como sucede con los Galaxy S y con los Galaxy Note generalmente. Entonces, ese es el punto bueno. Otros aspectos, tiene una batería de 4400 mAh, carga rápida, 25 watts, que, bueno, es relativamente rápida, pero no ha mejorado Samsung en ese aspecto en sus últimos celulares, y ya hemos visto, pues, algunos que cargan hasta 120 vatios, que Xiaomi precisamente lanzó. Oppo también está muy arriba de esto, OnePlus también ha estado muy a la vanguardia de esto. Entonces, Samsung sigue de cierta manera un poco atrás en ese sentido, pero bueno, esas son cosas que ya hemos hablado anteriormente. Tiene igual carga inalámbrica de 10 vatios y carga reversible de 4.5 vatios. Algo interesante este teléfono también que no se habló mucho o no se ha mencionado mucho es que tiene una eSIM y además de todo tiene para dos nano SIMs, entonces tiene para dos, tiene pues para dual SIM tradicional de cierta manera, al parecer en todos los mercados donde se está vendiendo. Entonces algo diferente, generalmente no ha ofrecido esa capacidad, sobre todo acá en Estados Unidos. Los celulares generalmente solo traen un SIM y pueden traer también un eSIM, pero no necesariamente el dual SIM físico como tal, pues culturalmente y el aspecto de negocios de Estados Unidos es un poco diferente. Sé que en Europa y en algunas partes también de Latinoamérica son un poco más abiertos a esto, pero en Estados Unidos es muy difícil y pues acá tiene esos aspectos, entonces pues es un paso bueno, seguramente teniendo en cuenta que este dispositivo probablemente va a ser más para, pues, asumiendo que para gente de negocios, gente que a lo mejor tiene dos líneas telefónicas, una personal y una del trabajo, entonces ese podría ser un punto por el cual están integrando esta nueva función, al menos en todas las unidades, al menos, pues, Estados Unidos sobre todo, entonces algo bueno. Algo sobresaliente que me gusta muchísimo, yo creo que es lo que más me gusta en realidad, más allá de todo lo que tiene, es que ahora tiene resistencia al agua IPX8, No necesariamente es la misma que tenemos en los S21 y en el Note 20 Ultra y en otros teléfonos anteriores de estas series, porque esos son IP68. Samsung dice que este puede resistir hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos. Los otros teléfonos insignia generalmente ha sido 2 metros. Algunos han logrado ofrecer un poco más de profundidad dependiendo del modelo que tengas. Pero la principal diferencia es que no tiene certificación de resistencia a partículas físicas, como puede ser la mugre, puede ser también el polvo y puede ser otras cosas que encuentras generalmente en tu bolsillo. Esto es algo clave para esta clase de dispositivos porque, pues, se ha comprobado de cierta manera que pues, son más frágiles, ¿sí? Pues, se está moviendo, la pantalla es flexible, las primeras versiones que salieron de esos teléfonos insignia tuvieron que recapacitar un poco porque, bueno, primero la gente le estaba quitando un protector que no se sabía que era protector en muchas ocasiones de la pantalla, entonces se dañaba, y lo otro es que se ingresaban partículas bajo la pantalla, entonces la estaba dañando. Eso ya mejoró de cierta manera, no creo que sea tan probable. Pero aún sigue con la posibilidad de que partículas se puedan ingresar dentro del dispositivo y lo puedan dañar. No tiene certificación de eso de ninguna manera. Y también vale la pena recordar que esta resistencia al agua que certifican es en agua pura, no necesariamente piscina, agua de mar o cosas similares, sino agua pura, que es lo más simple, lo que menos puede dañar los dispositivos, pero igual es bueno tener esa resistencia. Otra cosa interesante es que tiene la cámara frontal, al menos interna, está bajo la pantalla, pero solo 4 megapíxeles. Sinceramente no espero muchas cosas buenas. De pronto Samsung se quiso arriesgar aquí porque entiende que hay otras cámaras, ¿no? Tenemos una cámara frontal cerrada que es mucho mejor, 10 megapíxeles. Es tradicional, pues con perforación en la pantalla, en vez de tener que estar bajo la pantalla ni nada, sino es tradicional. Debería siempre, pues, siempre yo creo ofrecer una mejor experiencia de calidad pues de fotografía. Y también hablando de fotografía, las cámaras principales siguen siendo de 12 megapíxeles, entonces pueden ser buenas. Las de el Fold 2 fueron buenas, pero no necesariamente las mejores de Samsung, ¿no? Se ha quedado un poco atrás en ese aspecto y sobre todo atrás me refiero porque generalmente estamos esperando un Galaxy Note en esta fecha. Y los Galaxy Note generalmente tienen mejores cámaras que los Fold y tienen también de la mejor tecnología o la mejor tecnología que Samsung ha colocado en los celulares, ¿no? Entonces, un punto en contra, de cierta manera, de Samsung. El telefoto ofrece 2X, mientras que tenemos el Note 20 Ultra que ofrecía 5X, tenemos el S21 Ultra que ofrece 3X y 10X. Entonces, está por debajo de esos dispositivos, ¿no? Además, la cámara principal de 12 megapíxeles. Mientras que los otros Ultra son de 108 megapíxeles. Obviamente megapíxeles no es todo, pero sin duda que ofrece más flexibilidad para obtener mejores resultados fotográficos, de cierta manera, o al menos tener la posibilidad de jugar un poco más con ese aspecto. Las otras cosas, pues el diseño no cambió mucho, pues tiene, pues en vez de Gorilla Glass, pues tiene Gorilla Glass, pero es el Victus que es más resistente, ya lo había presentado. Anteriormente también tiene un aluminio que dice que también es más resistente. Entonces, pues en esos aspectos no cambió mucho. La otra novedad es que ahora es compatible con el S Pen, pero el S Pen realmente hay dos versiones, una sin Bluetooth y una con Bluetooth, $49 y $99. No se pueden almacenar directamente en el celular, sino tocan una cubierta o en un forro. Entonces lo hacen igual de incómodo o hasta más incómodo de pronto, como en el Galaxy S21 Ultra. Y es especial también porque la punta es más de plástico, no necesariamente o de silicona, no tan rígida como las anteriores. Entonces, es uno especial. El Pro inclusive tiene, si no me equivoco, no he visto el Pro, ni siquiera el del S21 Ultra. El Pro tiene como un pequeño switch, un interruptor que te permite cambiar al parecer la punta para que sea más suave, menos suave, dependiendo, o al menos para permitir que también ese aspecto retráctil que están integrando, básicamente, si hace mucha presión, pues la punta se está colocando hacia adentro para evitar generar tanta presión y de esa manera cuidar la pantalla, porque pues la pantalla promete ser más resistente, pero igual sigue teniendo cierta flexibilidad que se puede dañar con facilidad. Entonces dicen que no utilizar otros S Pen de productos anteriores, porque pues eso lo puede... lo puede dañar de cierta manera. Entonces, este dispositivo, $1,799, también bajó $200. Punto bueno, pero creo que le hace falta algunos aspectos y también algo que no mencioné, el procesador Snapdragon 888. Me hubiera gustado de pronto que tuviera el Snapdragon 888 Plus. Ya está disponible, ya han presentado algunos dispositivos con ese procesador, pero no lo hicieron en esta ocasión. Entonces, no, este teléfono no necesariamente tiene lo mejor como esperaríamos del mejor teléfono de Samsung para la segunda mitad de año. Está quedando un poco atrás en ese sentido. Obviamente sabemos que hay problemas con los procesadores porque pues no pueden fabricar tantos y tantas cosas que han pasado por la pandemia, pero hay que pues también tener eso en cuenta. Otro teléfono que presentaron fue el Flip 3. El Flip 3 puede ser la oportunidad que las masas finalmente tengan acceso a un teléfono plegable. $999, entonces más asequible, tiene un nuevo procesador, tiene un poco menos de RAM, en vez de 12 GB tiene 8 GB. No creo que sea el fin del mundo, pero en ocasiones sí se puede notar. Tiene dos cámaras nomás principales de 12 megapíxeles, entonces no tiene telefoto. Cámara frontal sí es regular, 10 megapíxeles, entonces debe ser igual que la frontal externa del Fold, misma resistencia al agua IPX8, batería 3300 mAh. Cargas rápidas de 15 vatios, entonces cae un poco también ese aspecto, pero tiene carga inalámbrica de 10 vatios, reversible de 4.5 vatios. Tiene tan solo una para una tarjeta SIM, entonces no es doble, entonces es probable que pues es por el aspecto de negocios que estaba mencionando antes. Lector de huellas lateral igual que el otro. Pero el principal cambio es la pantalla externa, la interna, 6.7 pulgadas, 120 Hz, es bueno. La pantalla externa no tiene 120 Hz, obviamente de 1.9, entonces 1.9 pulgadas, creció un poco, se volvió más grande para poder ver más contenido, poder interactuar mejor con ella. Obviamente todavía no funciona como una pantalla totalmente tradicional, está basada principalmente en las notificaciones y en algunos widgets que puedes colocar ahí, pero no necesariamente interactuar por completo con el celular. El teléfono se ve bonito, me parece bastante bonito, sigue siendo resbaladizo, bastante resbaladizo, tiene los bordes más planos, sigue siendo vidrio también, tiene el mismo metal que el Fold, entonces prometen ser más resistentes, pero pues también tiene el mismo aspecto de resistencia al agua que ya mencioné, pues resistencia al polvo de cierta manera. Y bueno, vienen muchos colores y también los accesorios me gustaron muchísimo, muchos accesorios coloridos que los hacen... Lo hacen ser más llamativo sin duda. Algo para tener en cuenta, aunque bajaron también el precio de este teléfono, es que ahora viene también, es en 128 GB de almacenamiento en vez de 256, al menos de manera inicial, porque si sí está disponible en 256 GB aún, es tan solo la versión base, entonces obviamente el precio también no es que realmente estén bajando el mismo dispositivo, o sea, no están bajando el precio del mismo dispositivo o la nueva generación como tal. Exactamente, sino pues también hubo algunos sacrificios para lograr ese precio. Entonces, en general, los dos teléfonos buenos, no creo que esto reemplace a lo que eran los Note o lo que serían los Note de cierta manera, que si visiten mi canal de YouTube y ahí menciono cómo el Galaxy Z Fold 3 es mejor que el Note 20 Ultra y también que el S21 Ultra en diferentes aspectos, cómo podría ser mejor también que inclusive un Note 21 si hubiera existido, pero también cómo sería peor que ese Note 21 y también que actualmente el Note 20 Ultra y el S21 Ultra. Entonces, para que lo vean en mi canal de YouTube, que es youtube.com, Juan Garzón, sin espacios, JuanGarzon. Ahí pueden ver ese video. Ahora pasamos al siguiente producto interesante que fueron los Galaxy Buds 2, los más baratos de Samsung con cancelación de ruido activa. Entonces no hay grandes sorpresas allí, solo pues el precio $149, un diseño muy parecido a los Buds Pro de cierta manera. Tiene una cubierta que se puede cargar a través de USB tipo C o también inalámbrica, tres micrófonos para permitir esa cancelación de ruido. Promete también tener buena calidad de llamada o detección de voz, de los micrófonos, a través de tres micrófonos, dos externos y uno interno. Tiene sonido de dos vías, woofer y tweeter. Y bueno, promete grandes cosas, pero pues de cierta manera bastante básicos. No llegan al nivel de los Sony WF-1000X Mark IV, que han sido mis favoritos, sin duda, esa cancelación de ruido y lo que ofrecen. Pero estos podrían sentirse pronto un poquito mejor, pues en el oído por el diseño, por el diseño que tienen. Y el otro que yo sé, el otro producto que a la mayoría le gustó mucho, que ya los he estado probando, los tengo precisamente los dos en mis muñecas, son los Galaxy Watch 4, los Galaxy Watch 4 y 4 Classic, se llama simplemente así. El Watch 4 es prácticamente la nueva generación del Active 2 y el Classic del que era el Watch tradicional, de cierta manera. Entonces, el diseño, pero tienen básicamente lo mismo, cambia pues el diseño de algunas cosas. Tenemos 40 y 44 milímetros, 42 y 46 milímetros en el Classic, pero la pantalla sigue siendo igual, 1.2 pulgadas y 1.4 pulgadas. La diferencia de tamaño del Classic es porque pues, tiene ese bisel rotatorio, giratorio, que hace que pues, el cuerpo sea un poco más grande, pero creo que se ve un poco mejor en mi perspectiva. El otro tiene una pantalla más plana que lo que era el Active 2. Entonces, pues, no sé, no, se siente más básico de cierta manera. El Classic se siente más elegante. Procesador Exynos W920, dos núcleos, hasta 1.18 GHz y tiene también, pues es de 5 nanómetros, 1.5 GB de RAM, tiene 16 GB de almacenamiento, entonces tiene más almacenamiento también. Y bueno, baterías de 361 mAh para 44 y 46 milímetros. Y el de 40 y 42 milímetros tiene 247. Estas son la primera generación de Wear OS. Wear OS, pues pinta muy bien, Wear OS 3, pero Samsung lo llama Wear OS Powered by Samsung. Que bueno, es algo, creo que están cometiendo un error porque creo que lo hacen un poco más confuso y le quitan un poco del potencial que tenía esta nueva versión. En general, ya llevo varios días probándolo, como unos tres, desde que lo presentaron hasta hoy, lunes 16 de agosto. Me gusta Wear OS 3, combina varias cosas de Tizen y también de Wear OS tradicional, obviamente, pero no al nivel que yo esperaba, sinceramente. Sí hay más aplicaciones, pero no están todas. No tienes pues a Google Assistant, al menos en este momento, lo cual pues puede ser un poco frustrante. También pues tienes Google Maps, pero no tienes también otras aplicaciones que esperarías o que generalmente encuentras en Wear OS tradicionalmente. Sigues emparejándolo a través de la aplicación de Samsung, no de la aplicación de Wear OS. Entonces, una mezcla bastante extraña. La interfaz no cambia tampoco mucho. Las notificaciones sí tienen más detalle, pero el otro aspecto no realmente no cambia tanto como esperaría. Yo pensé que en realidad iban a traer lo mejor de Wear OS y Tizen para pues, ofrecer una experiencia más sobresaliente. Pero desafortunadamente no sucedió, no fue así. No, pues obviamente es la primera generación, entonces esto debería mejorar en un futuro, pero sí, no tienes, por ejemplo, los gestos tampoco, que me gustaban tanto Wear OS para ver las notificaciones, no están presentes. Tienen nuevos gestos que no estaban en Tizen para contestar llamadas, para rechazarlas y también algunas alertas, pero no necesariamente para navegar a través de ellas como generalmente lo hacíamos. Tampoco puedes tener Google Home o Nest, sino que tienes que depender de SmartThings, al menos por el momento. No tienes Gmail tampoco. Entonces, una mezcla bastante extraña desde diferentes puntos de vista, pero es un paso adelante, sin duda, en ese sentido. Y el diseño me parece que está mejor construido, se ve un poco más elegante que las anteriores generaciones. Entonces, pues son puntos positivos. Los precios, bueno, $249 la versión del Watch 4 y el Classic es un poco más caro, $349. Y bueno, sin duda que falta probarlos un poco más para tener un análisis, pero espero tener un análisis completo en mi canal de YouTube muy pronto para que pues lo vean y se enteren en más detalle de qué es lo que ofrece, qué es lo que más me gustó y lo que menos me gustó. Y ahora pasamos a hablar sobre Apple, los productos y cosas que podría estar presentando en su próximo evento, generalmente en septiembre, donde presentan nuevos iPhones. Tenemos a Mark Gurman, que es el principal filtrador de Apple en los últimos, yo creo, 10 o a lo mejor más años, que según yo recuerdo, ahorita trabaja para Bloomberg, pero bueno, muy confiable lo que él siempre está revelando antes de que se presenten las cosas o cosas internas. Pero está diciendo que aunque el iPhone 12S o iPhone 13, como cree que se podría llamar, porque trae cambios importantes de cierta manera, no es una renovación tan grande, hay un montón de productos que estaría presentando Apple, lo cual le podría pues, traer mucha atracción y de cierta manera pues, buenos resultados pues, a lo que Apple estaría esperando para esta ocasión. estarían presentando no solo entonces estos iPhones, sino al parecer también nuevo, pues una nueva iPod mini, unos MacBook Pro de alta gama con el procesador M1, podría ser M1X. Tenemos Apple Watch Series 7 y también una nueva generación de los AirPods más baratos. Reveló también algunos detalles, como por ejemplo, tenemos a los iPhones, ¿sí? Que están proyectando que van a vender este año cerca de 90 millones, entonces un incremento pues, importante en la venta de estos teléfonos. Sabemos que el iPhone es el producto más importante para Apple, como se ve, al que pues, le ha generado mayores ingresos. De cierta manera, es el acceso que le da a vender otros productos o la posibilidad. Y se puede comprar, yo creo que con hasta el iPod, ¿no? En su momento, el iPod fue el que los ayudó de manera importante para poder seguir en el mercado y pues crecer de manera sustancial para ser lo que son hoy en día. Tendrían cuatro modelos, al parecer, unos modelos regulares de 5.4 y 6.1 pulgadas, y tendríamos también unos Pro pues de 6.1 y 6.7 pulgadas. El diseño no cambiaría muchísimo, lo más novedoso sería el notch o la pestaña, finalmente sería, o la ceja, sería más compacto después de tantas generaciones, después del iPhone X que ya presentaron hace unos años, sería un poco más compacta. No sabe exactamente qué tan compacta podría ser, pero al parecer no es un cambio necesariamente drástico que vaya a ser un 20% lo que era antes, pero sí va a ser más pequeña sin duda. Se enfocaría también en un nuevo procesador, el A15, probablemente Bionic, si así lo llaman, más potente, pero tendría la misma cantidad de cores o núcleos que la A14. La gran novedad en cuanto a todo es que tendría los Pro al menos una pantalla 120 Hz, entonces llegarían al mismo nivel que ya hemos visto en Android por un par de años. También tendrían pantalla siempre encendida al parecer, algo que también hemos visto en Android. Y también las principales novedades llegarían en las cámaras, eso podría ser lo más llamativo. No se sabe exactamente qué podría ser, mejor grabación de video, mejores fotos, como cosas de aspectos tradicionales, pero también traería algunas nuevas funciones. Se ha rumorado supuestamente de video retrato, que ya hemos visto pues también en Android por algunos años, pero no se sabe si realmente ahorita es el momento para Apple empujar en ese sentido o simplemente traerá algunas otras novedades. Otro producto muy interesante, Apple Watch Series 7, que lo presentarían. Tendría un pequeño rediseño, entonces tampoco cambio drástico, pero ahora los lados serían más planos, igual la pantalla sería más plana, como pues, se han filtrado en diferentes conceptos o han publicado en diferentes conceptos. Traería un nuevo procesador y también traería nuevas funciones, como algo similar a lo que se ha visto en Time to Walk o la hora de caminar en Apple Fitness Plus, pero ahora probablemente se podría llamar Time to Run, hora de correr, y también audio para meditaciones. Entonces, esas podrían ser las principales novedades, también nuevos colores, diseños de pulseras, etcétera. Pero pues eso sería lo más importante al parecer que él está revelando, que él conoce al respecto. Los otros son los AirPods más baratos. No reveló exactamente el precio, pero pues sería una nueva generación, la primera actualización desde los AirPods baratos de 2019, entonces pues ya ha pasado un par de años. Tendrían un diseño más parecido a los AirPods Pro, entonces no tendrían un diseño pues tan tradicional como la primera generación, sino más en línea con lo que son los AirPods Pro. No significa necesariamente que tengan cancelación de ruido, no se sabe con exactitud si tendrían cancelación de ruido, pero más que todo es para tener un diseño más uniforme a través de todos los AirPods, y pues eso le ayudaría también un poco al branding de la marca. Otro producto que presentarían sería el iPad mini, como mencioné. Las novedades serían que más delgado, biseles más pequeños, USB tipo C para cargarlo, y tendría también un Smart Connector para conectar algunos accesorios. Entonces, novedades importantes que muchos han esperado ya por años. Y también tendríamos un iPad de novena generación, principalmente igual dedicado para estudiantes, principalmente se puede comprar para lo que sea, pero pues ese ha sido el ángulo que ha tomado y el ángulo que parece ser le ha sido exitoso. Sería más delgado y más potente también, y algo también que han esperado mucho, sobre todo muchos creadores, es creadores de contenido, es los MacBook Pro. Parece que podrían traer una nueva generación del procesador de la empresa, que sería el M1X, más potente que lo que tenemos actualmente en los MacBooks M1, que ya presentaron pues, hace pues el año pasado. Serían al parecer de 14 y 16 pulgadas, no se sabe exactamente qué otras novedades podrían tener, pero lo que se ha esperado es el procesador, sin duda que es uno de los cambios más grandes que ha tenido los Macs en muchísimo tiempo, representa muchas cosas, no solo para Apple, sino también para la industria, entonces este sería un nivel aún más arriba para intentar competir en pues, más alta gama de lo que son los computadores. Otra novedad sería AppleCare Plus, que pues ya ha comenzado a volverse o Apple ha permitido a algunos usuarios con Mac poder suscribirse al plan de 3 años pagando anualmente. Entonces, es algo que al parecer pues ha impulsado la empresa y que pues aunque ya lo ha permitido para algunos, ahora lo estaría permitiendo que lo hagan directamente en la tienda física, pero igual que la tienda online, en la aplicación y también hasta por teléfono se puede hacer. Entonces, uno de los ejemplos que da él es que este AppleCare Plus para los Mac podría estar pagando por un MacBook Pro cerca de $140 anuales en vez de 380 por 3 años. Obviamente, la diferencia acá es que a lo que estás pagando anualmente, estás pagando en total $40 más por los 3 años. Esto lo que significa, de cierta manera, son más ingresos para Apple que está ofreciendo básicamente el mismo servicio de una u otra manera, pero pues está recibiendo más ingresos, entonces esto le ayuda aún más a generar más dinero del que ya tiene, entonces pues sería una decisión de negocios más que cualquier cosa. Lo otro que Apple ha estado pues en el ojo de todo el mundo recientemente es porque dijo que ahora escanea la librería de fotos de los usuarios para intentar detectar pornografía infantil. Pues obviamente gente que apoya, gente que no. Apple dice que básicamente estaría simplemente alertando si encuentra al menos 30 imágenes que estén en la base de datos de pornografía infantil que esté utilizando. Supuestamente estaría utilizando varias bases de datos, no necesariamente una, pero si al menos tendrían 30 imágenes. Esto puede cambiar a través del tiempo, pero al menos esa es la visión inicial. Esa base de datos, pues ya habían dicho que estaría a través de la NCMEC, pero también del National Center for Mission and Exploited Children, y probablemente también tendría otras más en el futuro. Esto, básicamente, también estas bases de datos estarían siendo, pues tendrían un auditor externo que verificaría pues, que la base de datos sea correcta para principalmente también evitar problemas gubernamentales, porque pues si se lo da a un tercero, Apple podría evitar que le estén alegando que está espiando a los usuarios o que está creando un sistema para espiar en los usuarios, que está colocando imágenes básicamente para intentar espiar en el usuario. Entonces, esa sería la teoría. Apple dice que el sistema sería muy preciso, que posiblemente podría identificar incorrectamente una cuenta, o que la posibilidad de identificar una cuenta incorrectamente sería una en un billón, en un billón de veces. El problema con esto, aunque pues obviamente es muy poca según lo que dice, según el algoritmo, pues los algoritmos alguna vez fallarán de alguna u otra manera. El problema es que sabes que falle, podría ser grave de cierta manera, ¿no? Obviamente nadie le gusta que le escaneen las fotos, si tienen fotos de sus hijos o algo, obviamente no pues, se llega a parecer, uno nunca sabe qué tan efectivo sea, pues puede alertar y pues después de eso hay personas físicas regulares que están verificando las imágenes a ver antes de reportarlas, pero eso significa que si llegan a ser identificadas por el sistema y no son fotos, realmente eso hay personas que estarán viendo esas fotos, entonces eso es puede ser un problema y eso también ha llevado a que critiquen el eslogan de la empresa, pues que básicamente lo que sucede en el iPhone se queda en el iPhone porque pues ese no sería en realidad. El punto de esto es que es bueno que estén ayudando a combatir la pornografía infantil, que es uno de los problemas en la sociedad que pues que ya existió por muchísimo tiempo y que pues se ha mejorado un poco cómo se combate, pero es muy difícil controlarla por completo, pero también están tomando riesgos que mucha gente no se siente cómoda de una u otra manera, ¿sí? De pronto, si dan la opción de los que quieran suscribirse o pues activar esta función, lo hagan o no, de pronto pues es mejor, pero obviamente los que los que probablemente están teniendo la pornografía infantil no se van a inscribir, entonces no sería, pues sería mucho menos efectivo. Entonces hay que esperar a ver si Apple dice, pues seguramente va a mencionar algo en su evento, o si modifica de una u otra manera esto, o cómo funcionará. Estaría relacionado igual a iCloud, entonces no necesariamente funcionaría para todo lo que tienes en tu celular. Pero bueno, es un paso importante y es un riesgo, y pues es bueno que Apple esté hablando de esto, pero difícil saber si realmente es la mejor manera de hacerlo en la actualidad. Entonces vamos a ver qué sucede con esto. Otro comentario también que se me olvidó mencionar de Gurman es que está diciendo que muchos empleados, ingenieros principalmente, de iCloud, de Health, pues de salud y de inteligencia artificial, de AI, estarían abandonando Apple recientemente. Algunos para trabajar en la universidad, otros para trabajar en Google y pues así, pero no está totalmente claro cuál podría ser la razón. Él dice que podrían ser tres razones, que Apple ha estado contratando mucho para estas áreas, entonces puede ser que obviamente como está contratando mucho, pues también después deje la posibilidad que se vayan muchos, pues es mayor. Lo segundo es que los empleados a lo mejor no son tan optimistas del trabajo o de los avances que están sucediendo sobre lo que están haciendo, entonces se pueden frustrar al respecto, lo cual pues puede ser algo frustrante, sobre todo para los que tienen grandes metas. Y lo otro puede ser es que están buscando la posibilidad, algunos ingenieros están comenzando a buscar más la posibilidad de trabajar remotamente, pues por todo lo de la pandemia y todo eso, de manera permanente, no temporal. Entonces, por eso están mirando otras empresas que de pronto les pueden permitir esa flexibilidad. Entonces, no está claro, dijo que iba a investigar. Pero que es un número considerado de personas y vamos a ver qué significa realmente esto, pero muy emocionante, pues también cerca de este evento, en este evento llegaría también pues iOS, pues una versión iOS 15, tendríamos seguramente alguna que otra sorpresita y nuevas funciones, pero ya básicamente quedarían tan solo algunas semanas para conocer los nuevos iPhones, llámense iPhone 13 o 12S, no se sabe exactamente, pero si me quieren decir directamente en mis redes sociales, ¿cuál creen que podría ser el nombre? O también, inclusive, existe el rumor que podrían quitarle el número para simplemente llamarse iPhone, como han hecho con los iPads. Ya se ha rumorado por varios años, lo he esperado, sinceramente, que lo hagan también. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Y recuerden que un nuevo episodio semanalmente, ahora de Tecnología sin Rodeo, videos también, voy a intentar semanal en mi canal de YouTube y mucha más información. Gracias por acompañarme en este episodio de Tecnología sin Rodeo. Recuerda que si te gustó este episodio lo puedes compartir con tus amigos, al igual que si puedes dejar una calificación, si la plataforma donde lo estás escuchando te lo permite, te lo estaría agradeciendo. Recuerda que me puedes contactar a través de redes sociales como Juan Garzón, OneGarzon y también recuerda ver mis videos en mi canal de YouTube en youtube.com/JuanGarzón, JuanGarzon. Gracias y nos vemos la próxima.